Estás escuchando Así las Cosas.
Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia.
Nadie me dijo, esto es una mentira, esto es un montaje.
En toda la emisión, 13 ocasiones le dije yo, para allá.
Yo estaba en casa, viendo la televisión, todo me pareció dudoso. Algo ahí no cuadra.
Rien de lo que ha hecho con Florence Cassez no se aparenta a la justicia.
Siempre señalé a Florence Cassez como mi secuestradora.
Se les detiene 24 horas antes de donde dice la autoridad.
Tu sais pas où t'es, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qui va se passer.
No se da el aviso consular. Se genera una escenificación ajena a la realidad.
He oído que se montó un escenario. Todo eso es falso.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 9 minutos y decíamos, Javier Risco, pues ya desde hace algunos días, ¿no? Decíamos que justo hoy, además que qué buen día escogieron, son verdaderamente brillantes para haber escogido el 25 de agosto para que se estrenara.
Nunca lo olvidaremos. Nunca, del estreno de la docuserie El caso Cassez Vallarta, una novela criminal. Y cumpleaños de Gaby. Nunca lo olvidaremos.
Nunca se va a olvidar, es una cosa
momentos
junto.
Históricos.
Oye, pero decíamos hace unos días que tuvimos la oportunidad, y lo agradecemos, de poder ver los capítulos antes para poder platicar, obviamente, con quienes nos acompañan hoy. Que por lo menos a mí, y creo que coincidimos, Javier,
sí.
Nos parece una serie extraordinaria la que se estrena hoy en Netflix.
¿Verdad? Así es, y de verdad, bueno, es un capítulo de la... no sé si llamarle justicia mexicana es lo que vamos a hablar,
no,
o de la no justicia mexicana, el caso Cassez Vallarta, que seguramente lo tendrán en la cabeza y que marca un antes y un después, insistimos, en resoluciones de la Suprema Corte, en un responsable de la seguridad que hoy está detenido en Nueva York. Vaya, hay tantos elementos, lo cual es necesario ver esta docuserie, y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe en cabina Jorge Volpi. Él es escritor, lo conocen muy bien, por supuesto, de esta novela criminal. Y gracias por acompañarnos, Jorge.
Encantado de estar con ustedes, Risco. Felicidades, Gaby.
Gracias, querido Jorge. Qué bueno verte. Además, qué bueno verte. Hacía muchísimo que no nos veíamos. Bienvenido.
También está uno de los productores de este documental, Pablo Cruz. Gracias, Pablo, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Feliz, feliz, feliz. Y feliz cumpleaños.
Gracias.
Y también está Alejandro Gerber, guionista. Él también parte de hacer este rompecabezas de la historia, que es también de muchísima complejidad. Gracias, Alejandro, por estar por acá.
Gracias a ustedes.
Bienvenidos.
Y pues yo comenzaría, Jorge, contigo hablamos en su momento, pues cuando sacaste la novela, precisamente, cuando hablamos de esto de la novela criminal, que ya fue hace ¿cuántos años?
4 años.
4 años. Hace 4 años que sacaste la novela. Y la verdad es que yo no sabía cómo la iban a traducir a una serie. Incluso cuando yo tuve la oportunidad de verla tantito antes, como unas horas antes que Risco, entonces le dije, es que es increíble ver todas las voces que están ahí, y me decía, poco es documental, no es ficción, y creo que hicieron, me parece, lo correcto con ello. ¿Cómo es este proceso, Jorge, de ir de una novela como esta a una serie?
Bueno, yo estoy realmente muy emocionado y muy contento con el trabajo de todo el equipo, ¿no? Encabezado por Pablo y por Alejandro y por Gerardo, que lo trasladaron otra vez a la pantalla. Esta historia nace en la pantalla, claro. Es el 9 de diciembre del 2005, cuando Televisa y TV Azteca transmiten este falso arresto de Israel Vallarta y de Florence Cassez y la liberación de estos presuntos secuestrados. Y lo vimos en la pantalla.
¿Qué año es otra vez?
Es 2005, 9 de diciembre del 2005. Han pasado 17 años, los 17 años que lleva Israel Vallarta en la cárcel en prisión preventiva.
Hablando de, hoy que hablamos tanto de prisión preventiva, hablando de...
Pues exacto. Justamente, entonces yo creo que era natural devolverlo otra vez a la pantalla. Y creo que se hizo un ejercicio fantástico en donde los 5 capítulos de la serie tienen al mismo tiempo una enorme profundidad,
sí.
Y también creo que hacen muy claro lo que podemos saber del caso. Y sobre todo, como decía, ya adelantaban Risco y tú, sobre todo no es tanto cómo llegar a la verdad, sino ver de manera patente cómo todas las autoridades y los medios de comunicación se encargaron de que fuera imposible llegar a la verdad.
Wow. ¡Qué manera de empezar esta conversación! A ver, Pablo, ¿cómo es regresar y tocar otra vez la puerta de las voces protagonistas de esta historia? ¿Cómo fue esa primera llamada, ese primer WhatsApp, ese primer acercamiento de, oigan, le andamos haciendo una docuserie basada en esta novela y ¿todas las voces van a hablar? ¿Faltas tú o no faltas tú? ¿Cómo fue con votar? Porque, insisto, hay que subrayar el acceso que tienen a tantas voces alrededor de este caso, Pablo.
Pues mira, creo que la novela nos dejó un camino a veces minado, a veces no, porque evidentemente en la novela pues ya lees pues quién no sale tan bien, ¿no? Pues cada quien actuó como actuó y ahora pues simplemente es recordarlo, ¿no? Entonces, pues obvio también hay voces que no le tocaron a Jorge, que pensábamos que era importantísimo tener y que algunas de ellas vinieron a buscarnos, ¿no? Cuando se hizo la primera fuga de información, digamos, y se entró la gente que estábamos haciendo el documental, pues recibimos un par de llamadas, ¿no? Entre ellos Eduardo Margoles, ¿no? En donde, oye, pues si van a hacer esto, yo sí quiero hablar, me toca contar mi versión, ¿no? Y eso es increíble, por ejemplo. Pero también, pues el expresidente fue una no sé, nos tardamos 6 meses más
el
o menos.
El expresidente Calderón.
Exactamente, ¿no? Y Sarkozy tampoco quería, o sea, ni de broma, se ría de nosotros, ¿no? Y con, pues muy, inclusive Frons, ¿no? Que también está muy ciscada, pues de todo lo mexicano, ¿no? O sea, porque pues hasta ahora siempre hemos como acusando de, pues, un poco por lo que se sabía del caso, y pues obviamente el libro, la gente despertó de nuevo ese odio, no, ella es secuestradora. Entonces, por suerte teníamos a nuestros socios franceses que nos ayudaron muchísimo a, pues, convencer, digamos, a las voces francesas, y nosotros de este lado, pues, a balancear con las voces mexicanas, para que uno no se sonara totalmente todo galo, ¿no? O sea, ah, mira, los franceses qué bien se forman y todos uniformaditos, listos para combate, y nosotros no teníamos soldaditos, ¿no? Entonces, hicimos un balance muy importante, obviamente las entrevistas las hizo todas Gerber, y ahí fuimos poco a poco avanzando en un proyecto que duró 3 años y medio para hacerse, y entonces, pues, cada día teníamos una nueva voz. Gerber decía, necesito más, y decía, no, tenemos que acabar. Pero
tienes
bueno,
one shot, o sea, tienes one shot con Sarkozy.
Oye, pero es que eso, Alejandro Gerber, de verdad a mí me impactó. Me impactaron varias cosas, porque bueno, yo sí me acuerdo de todo lo que pasó. O sea, sí me acuerdo de ese 2005 y de todo lo que pasó después. Pero, pues sí, los años pasan, y no solamente volver a ver lo que sucedió, o sea, decir, volver a ver lo que pasó en la televisión, etcétera, sino ver ahora estos personajes. A mí, por ejemplo, uno de los capítulos que me pareció fascinante es percibir el pleito entre Sarkozy y Felipe Calderón.
Sí, decía Gaby, es que no me acordaba que había sido una ruptura tan fuerte.
Pero verlo, y verlos ahora, ¿no? Y ahora además diciendo, o sea, que se ve que se les quedó ahí enquistado el asunto, porque casi casi me los imaginaba enfrente y se iban a escupir y se iban a dar un zape, porque de verdad era muy impresionante cómo está planteado, que además está extraordinariamente bien hecho. Pero es este trabajo de entrevistar y de ponerlo, digamos, en este hilo, me parece también muy importante, Alejandro.
Sí, yo creo que todos los actores de esta historia, los de un lado, los del otro, están profundamente insatisfechos con cómo la historia se ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, son 17 años de versiones y contraversiones, contradicciones y demás, y todo mundo tenía, en el fondo, muchas ganas de exponer su versión, ¿no? Y eso generó que fuera bastante fácil y bastante accesible, una vez que aceptaron la entrevista, que compartieran un poco su versión, ¿no? En el caso de los expresidentes, pues sí, ¿no? Es completamente como si estuvieran a punto de volver a continuar con el pleito, ¿no?
¿Qué voz te falta, Jorge? Escuchar. Bueno, que en este túnel, perdón, que parecería de no acceso a la verdad. ¿Hay alguna voz que destrabe esto? ¿Algo que suceda?
Bueno, tanto como destrabar es difícil. Voces que faltan aquí. Faltaron también en algún momento cuando yo las buscaba para el libro y acá también porque prefirieron no hablar las víctimas de secuestro de ese día, ¿no? Cristina Ríos y su hijo. Pero fundamentalmente yo sí pude entrevistar varias veces a Israel en la cárcel, pero en cambio ahora para el documental esa es la voz que falta fundamentalmente. Ahí sí yo casi lo hemos comentado, es casi un acto de censura del poder. El impedir que las cámaras y que Alejandro llegaran a la cárcel y que Israel Vallarta pudiera hablar directamente para esta serie. Esa es la voz que más echa en falta de alguien que lleva 17 años en la cárcel.
¿Pero fue por eso? O sea, ¿porque no lo permitieron?
Claro, por supuesto.
Wow, eso no sabía.
Seguimos
no sabía
esperando
que
era respuesta, por ejemplo.
Ah, o sea, ¿no les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿No? ¿O nada? ¿O qué te decían?
Hay una serie de estrategias dilatorias. También se metió la pandemia. En los últimos 4 años Israel Vallarta pasó por 3 distintos penales, ¿no? Estaba en Puente Grande, después lo mandaron a Michoacán, más tarde pasó al altiplano. Y hay una serie de estrategias cuando uno intenta hacer esta tramitología únicamente para ir a visitarlo y hablar con él, que tienen el propósito de desalentar cualquier intento de acercarse, ¿no?
Yeah.
Tiempos de respuesta, la anécdota es ridícula, pero la última vez que entré al altiplano entré en pantuflas.
¿Por qué?
Porque las distintas disposiciones del penal impiden que uno pueda entrar con toda una serie de calzados, y hay incluso gente afuera del penal del altiplano
vendiéndote,
que te renta pantuflas y pantalones apropiados para poder entrar, ¿no?
¿Y rentaste unas pantuflas?
Y unos pantalones.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Wow! ¡Qué buena anécdota! Eso es una buena anécdota. Sí. Oigan, y Pablo, o Alejandro, o Jorge, quien lo quiera contestar, obviamente es una historia muy compleja, ¿no? Porque hay muchísimos personajes, pero también suceden muchos momentos históricos, políticos, etcétera, que ya la novela tenía esa complejidad, ¿no? De que tenías como que poner atención en ahora sí que quién es quién y por dónde se mueven. Pero pensando sobre todo para el público de Netflix, para el público de series, ¿cómo se imaginaron, cómo trazaron el entramado para que lo pueda... para que se pueda entender, digamos, ¿no? Porque sí lo logran, pero ¿cómo lo trazaron? No sé si alguno de ustedes lo quiera platicar, no sé, tú como guionista.
En un principio, cuando empezamos a desarrollar la serie, coqueteábamos con la idea de hacer una ficción. Mm. Y quienes estábamos en ese cuarto de desarrollo los primeros meses, a principios del 2019, hicimos varios ejercicios estructurales alrededor de una ficción, ¿no? Y creo que eso nos dio un acercamiento mucho más libre, para que cuando llegó la noticia de que finalmente era documental, pudiéramos entender cuál era la mejor forma de separar las tramas y acomodarlas en distintos capítulos para que pudiera ser contada, ¿no? Porque efectivamente es una historia que, si la cuentas cronológicamente, lo hablábamos ayer con Jorge...
No hay manera.
Pierde clima y además se vuelve muy confuso.
No, porque lo importante es justo los contrastes, ¿no? Uh-huh. A mí eso es la parte que me parece importante, que sí, que no es lineal en ese tiempo, en lo temporal, ¿no?
Sí, estamos hablando sobre esta extraordinaria docuserie que se estrena, el día de hoy, a través de Netflix, documental de El caso Casés Vallarta, una novela criminal. Pablo, te preguntaría justamente eso, que después de tantos años de estudiar, porque es algo que tiene que saber la gente, es un proyecto que no sale en 6 meses, es un proyecto, estaba haciendo un poco los cálculos, que perdón, Jorge, le has de haber dedicado por lo menos 10 años de tu vida a este proyecto específicamente, al menos.
Pues
debes
sí,
llevarlos
la
novela,
el libro más la serie, pues sí, van a ser 8 años.
8 años. Pablo, después de tanto trabajo también en la producción, ¿con qué sabor de boca te quedas? ¿Con el sabor de boca de querer que haya una segunda parte? ¿Con este to be continued? O sea, ¿continuará esta historia? ¿O qué es lo que quisieras, Pablo, como productor?
Tristemente es que es inconclusa esta historia, porque sí. Está este hombre en la cárcel, ¿no? Ojalá pudiéramos tener un episodio más para ver la resolución. Ojalá este documental genere por lo menos ansiedad entre los que nos gobiernan para poder poner un botón de acelerar. O sea, hay que acelerar O sea, no importa si es culpable o inocente. El chiste es que tenga un juicio, ¿no? Hoy lo importante es que hay un hombre en este arraigo extraño de 17 años en el que no tiene ni siquiera un juicio. Por lo cual, si todo sale bien, esperemos que la gente vea este documental y diga, esto no puede ser. Entonces que por lo menos le podamos dar una voz, ¿no?
Sí.
Y que nos cuente su versión de los hechos.
Sí,
más allá,
eso me impresionó.
Más allá de lo que se ha ido juntando, que es lo que nosotros pudimos hacer, de las diferentes llamadas que él ha tenido, pues ha hecho bastantes apariciones desde la cárcel en sus 5 minutos que tiene llamada, 10 minutos, y pues de ahí un poco logramos extraer información de lo que él opina, ¿no? ¿Qué pasa allá adentro? Y eso para mí es lo que falta, eso es lo inconcluso, ¿no?
Claro.
Y el sabor, pues es ese, de que dices, aquí falta la voz más importante, ¿no?
Sí, claro.
Tan importante como Florence, nada más que Florence es francesa y tenía los mejores abogados de México, ¿no?
Sí. Oye, Jorge, además hay que decir que Jorge está muy presente también en el documental, es una voz narradora, digamos, importante ahí en el documental, en esta docuserie. Y hay una reflexión que haces ahí mismo, desde tu voz, y que lo hemos platicado contigo en otro momento, que es cómo ¿cómo no caer, digamos, en la simpatía absoluta por algunos personajes que tampoco sabemos si son culpables o no? Porque aquí el tema no es si son culpables o no, sino más bien todo el desaseo, digamos, del proceso. Y haces esa reflexión también, Jorge, durante tu participación en esta docuserie, de decir, sí, tenemos que tratar de mantener también una distancia emocional con los personajes para no enamorarte de esos personajes, Jorge.
Pues sí, efectivamente, creo que en la novela, y creo que se consigue fantásticamente en la serie, el rigor periodístico que estuvo muy presente y toda una mirada, yo creo que ética, significaba contar los hechos de la mejor manera posible, tratar de tener el mayor número de voces con posiciones encontradas, tratar de tener todo el material de archivo posible y una construcción narrativa, que Alejandro se encargó de eso, para que fuera claro y transparente. No es la misión del documental dar una visión final. Cada espectador se puede hacer su juicio, y el juicio que hará seguramente será terrible hacia la falta de justicia que hay en este país, a un país que no tiene Estado de Derecho. Esa conclusión llegarán, creo que sin duda. Y en segundo lugar, independientemente de si la gente piensa que Israel y su familia y Florence son culpables o no, también es muy claro en todo lo que se cuenta que si Florence Cassé está libre por este caso, por el efecto corruptor que permeó en toda la situación para que fuera imposible saber la verdad, Israel, su hermano y su sobrino, que siguen en prisión sin sentencia, también es clarísimo que deben de estar libres. No estamos diciendo ninguna otra cosa excepto lo que ya decidió en algún momento la corte en el caso de Florence, y aquí tendría que aplicarse igual.
Claro. Uf.
Es verdad que pasan los años. Alejandro, ¿Qué pregunta? Está de frente, ahora sí, frente a cámaras, Israel Vallarta. ¿Qué pregunta le gustaría hacer? ¿Te gustaría hacerle directamente a Israel Vallarta?
A mí me parece que la versión de Israel va a cambiar por completo el entendimiento que tenemos de esta historia, ¿no? Es decir, desde su relación con Eduardo Margolis, que él afirma que existía, pasando por su relación con Sebastián Cassés, esa amistad con Sebastián Cassés, el hermano de Florence, y más tarde todo lo que le ha tocado vivir en estos 17 años, ¿no? Es decir, hay 17 años de historia que no conocemos, que tiene que ver con las distintas vejaciones que ha sufrido en la cárcel, las torturas que ha sufrido en la cárcel, las presiones, la extorsión, la forma en la que su familia ha sido destruida y acosada por el Estado. Hay una historia ahí que es terrible y que probablemente mucho más terrible que la que ya acabamos de terminar.
Nos escribe por acá Mariana Peters, por cierto, dice: me acuerdo que cuando escuché una novela criminal en Podium Podcast, porque sí, hay que decir que existe también en podcast, me encantó, pero me dejó asqueada. Dice: tengo muchas ganas de ver ahora también la serie. Pues sí, creo que eso es un poco lo que sucede, y sí, porque también existe, por supuesto, ese podcast. Pues de verdad, nuevamente felicidades. A mí me atrapó desde el minuto uno, me hizo recordar muchas cosas, pero también creo que el tener a los personajes de hoy es muy importante, ¿no? Está ahí el ministro Saldívar, está Olga Sánchez Cordero, está Medina Mora, está Sarkozy, está Felipe Calderón, está Florence Cassés, los papás también de Florence Cassés, los abogados, ¿no? Esta parte también de Agustín Acosta y del abogado francés, y cómo de repente deciden ahí cómo van a dar el siguiente paso, ¿no? De verdad, muchísimas felicidades, y además está extraordinariamente bien narrada, ¿no?
García Luna y su voz, Jorge.
Bueno, esas otras voces que faltan en el documental, faltan, y eso es lo que ha pasado desde que se publicó el libro hasta ahora, en estos 4 años, más importante. Genaro García Luna, el todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Calderón, ahora preso esperando juicio en Nueva York por vínculos con narcotráfico, y sobre todo Luis Cárdenas Palomino, que fue la última entrevista que yo hice para el libro, pero ahora 4 años después está en la cárcel, está en el altiplano, justo donde él se encargó de enviar a Israel Vallarta, acusado precisamente de la tortura comprobada a su hermano Mario.
Bueno, pues es la voz de Jorge Volpi, escritor de muchas obras, pero en este caso de una novela criminal, y también productor del documental. Es la voz de Pablo Cruz, productor, y de Alejandro Gerber, guionista, sí, y también productor del documental. Y bueno, pues obviamente todos los demás que participan ahí, que los créditos son muy importantes.
Sí, Isabel López Polanco, una gran amiga, sí, que también participa en este gran proyecto.
Sí, y Gerardo Naranjo también, que lo conozco de hace muchos años también, director, ¿no?, de este proyecto. Hoy ya está, ¿verdad? Ya está hoy en Netflix. Entonces, pues a partir... Y la la soltaron completa, soltaron los 5 capítulos completos, ¿sí?
Ya hay plan. Bueno, ya hay plan para no jueves, viernes, ya hay plan.
Ya hay plan, sí. Se sirven su whisky o lo que necesitan porque sí van a hacer corajes.
Sí, van a necesitar.
Van a hacer muchos corajes.
Botellita de whisky, no una.
Sí, tiene razón. Botellita de whisky porque van a hacer muchos corajes, pero la verdad es que está extraordinariamente bien hecha. Gracias a los tres por haber venido a la cabina y felicidades.
Muchísimas gracias.
Gracias por este trabajo.
Muchas gracias.